Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Bienvenidos al Fórmula Gol 2024. Ya estamos aquí después de las vacaciones navideñas. Feliz año a todo el mundo, a todos los oyentes de la Casa de Hispanidad Radio y a todos los oyentes que nos estáis escuchando ahora en directo y luego, si no, en el podcast. Aquí estamos un añito más para contaros las noticias que ha habido, a lo que esperamos que sea una gran temporada en este año. El año pasado, el 2023, ya lo hemos dejado atrás y la verdad que ha sido un gran año en cuanto a nuestros representantes y, bueno, esperemos que en 2024 sea igual. Bueno, este fin de semana no hemos tenido muchos partidos, todavía estamos con la resaca, esa victoria del Recreativo de Huelva en el nuevo Mirador de Algeciras, 2-3, en el mejor partido de la era de Abel Gómez desde que está en el Recre, sin duda, desde contando el año pasado y lo que llamo de este, la verdad que fue un gran partido del equipo albiazul, que la verdad que fue justa la victoria, resultado demasiado corto. Porque la verdad es que salvo dos errores defensivos, la Algeciras se metió ahí en el partido, pero la verdad es que el Recre merecía ganar y el fútbol fue justo. Y bueno, el Recre va a terminar la primera vuelta sí o sí en puesto de liguilla de ascenso a segunda división, porque le saca ya 4 puntos al sexto clasificado, que es Intercity, así que da igual lo que suceda en Mallorca, porque el Recre va a terminar la primera vuelta en posiciones de privilegio. Nos gustaría seguir contando buena noticia, aparte del Recre, pues del Sporting de Huelva y del San Roque de Lepe, pero desgraciadamente no, el Sporting de Huelva estrenó el nuevo año con una derrota dolorosa en casa ante el Sevilla, 1-3, que sigue sin ganar, a falta de un partido para que termine la primera vuelta. Ya está a 8 puntos el equipo sportinguista y bueno, ahora llega la Copa de la Reina, pero la verdad es que lo interesante del Sporting es que se queda un año más en la máxima categoría, no la Copa. Ojalá llegue esa victoria, pero es que no llega y la semana cada vez se está haciendo más dura para el equipo sportinguista. Y el San Roque de Lepe, pues ayer sufrió un palapalo duro en casa, 0-1 con el Orihuela, que lo deja pues en la penúltima posición, a 8 puntos también de la salvación y a 5 puntos del play-off por la salvación. Ahora el mercado invernal va a ser clave, ya lo dije en el último programa del año 2023, que San Roque en enero se la juega en cuanto a fichaje, también la venta del club. Y bueno, de momento sin noticias en el equipo lepero. Tercera Federación no tuvimos jornada, tampoco en División de Honor, pero sí jugó el Ayamonte, un partido que tenía pendiente ante el histórico Jerez, y bueno, perdió 1-2, esa derrota lo deja en puesto de descenso al equipo de Ceballos, un Ayamonte que también está en crisis deportiva. Está también intentando buscarse refuerzos el equipo ayamontino, pero las dificultades económicas en estas categorías y más en estos clubes, pues complicado. Sí, hemos tenido fútbol provincial en primera y en segunda andaluza, en tercera no, tercera andaluza vuelve ya este fin de semana junto al resto de las categorías. Primera andaluza tenemos ya campeón de invierno, el Rociana, el equipo que preside José Antonio Cabrera, se ganó en Calañas un duelo directo 2-3, aprovechando que el Isla Cristina empató a 1 en Bea, y sigue también playó el Moguer, aunque este perdió 4-2 en Triguero. La zona de descenso queda para el propio Bea con su empate ante el Isla, y de un duelo directo que se jugó en la cuna del fútbol entre el Río Tinto y el Punta Umbría, ganó el Río Tinto por 2-1. Y en segunda andaluza, el campeón de invierno es el Paterna de Juan Carlos Camacho, ganó en Chucena 0-1, le sigue el segundo el Almonte, que no pasó del empate a 0 en casa con el Gibra León. La zona del play-off de ascenso, bueno, pues dos equipos se enfrentaron entre sí, el Repilado y el Cerro, ganó el Repilado 4-3, el Cortegana, que perdió 2-1 en Castillejo, y cierra el play-off el Canela, que ganó 1-2 en Campofrío. Zona de descenso para el propio Campofrío, para el Alosno, que ganó 2-3 en Mazagón, y para el Hinojos, que se hunde, cayó otra vez goleado 8-2 ante el FIA del Boyullo. Llamadas telefónicas, bueno, pues vamos a hablar de nada con el compañero Juan Carlos Camacho para analizar la situación del San Roque de Lepe, para finalizar con Vicente Oliva, y bueno, esperemos no tener que llamar a José Antonio Cabrera, lo estamos esperando, el presidente del Club Deportivo Rociana, y bueno, esperemos que le dé tiempo para llegar. Y bueno, vamos a nuestro invitado estrella, José Antonio de la Rosa, jugador del Recreativo de Huelva. José Antonio, muy buenas.
Buenas, ¿qué pasa?
Estoy ante el hombre del partido ante la Algeciras.
Bueno, eso hay que verlo.
Asistencia del segundo gol, el tercer gol, yo creo que el martes pasado, aunque hace ya una semana que parece que fue corto, pero tienes que estar muy contento con el partido que hiciste.
Sí, bueno, la verdad que el equipo compitió muy bien, fue un partidazo y la verdad que tuve la asistencia y el gol, que es lo que se mira, pero bueno, creo que todos mis compañeros jugaron a un nivel espectacular y cualquiera de todos, pues, cualquiera de los que jugamos podríamos haber sido el hombre del partido.
¿Estás de acuerdo conmigo que ha sido el mejor partido? Bueno, de la era de Abel tú no estuviste el año pasado, pero de lo que llevamos de temporada creo que es el mejor, el partido más completo.
Sí, bueno, a mí me gustó este partido mucho, también me gustó el de Málaga, también el de Intercity, el primer partido también me resultó un partido, también en Madrid allí contra el Castilla también. Y contra el, bueno, la verdad es que son partidos, hemos hecho bastantes partidos buenos, pero sí que es verdad que el otro día estuvimos sobre un escalón por encima de los demás partidos.
José Antonio, hablaremos, seguiremos hablando, y gracias por aceptar la invitación a esta Casa Hispanidad Radio, ¿eh?
Sí, hombre.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última, la del San Roque del Decano.
Última hora del Decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues vamos a empezar hoy con la última hora del San Roque de Lepe. Ya nos está escuchando el compañero de Lepe, Manolo Camacho. Manolo Camacho, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Manolo, situación crítica la del San Roque.
Situación crítica porque todo el mundo teníamos ese pensamiento de que iba a comenzar el 2024 con una cara diferente, con un cariz diferente, y lo cierto es que nos hemos encontrado, por desgracia, una continuación, ¿no? Una continuación de lo que fue el término de 2023, una nueva derrota, un equipo físicamente apagado, también falto de ideas, y aquí ya la fe empieza a perderse un poquito en lo que sería la salvación de categoría. Claramente queda una media vuelta al completo y quedan muchos partidos, pero nadie esperaba llegar a este momento de la temporada como penúltimo de la clasificación con tan solo 14 puntos en 17 jornadas.
Uh-huh. Ayer tú tuviste la sala de prensa, vi a Juanma Pavón muy tocado, ¿eh?
Juanma Pavón lleva con esa cara de... esa cara agria, se puede decir, esa cara de pesar, de tristeza, ya bastantes semanas. Porque aquí tenemos un problema que no es un problema, o por lo menos tenemos una opinión de que Juanma Pavón es un entrenador muy capacitado para cualquier equipo. Es un tipo que la temporada pasada hizo un temporadón notable, casi sobresaliente, pero que esta temporada no está dando con la tecla. Y a pesar de que es un tipo trabajador, es un profesional del fútbol, que está también acompañado por un staff, por un cuerpo técnico magnífico, lo cierto es que tampoco vemos grandes diferencias a lo largo de los partidos, ni tampoco a lo largo de las jornadas, ¿no? Eso es también un debe de cara a Juanma Pavón, que rueda de prensa, pues viene con esa cara de tristeza, después de malos resultados, y nos explica un poquito cómo ha visto él el partido, pero lo cierto es que por parte de los medios de comunicación y también por parte del aficionado, vemos que jornada a jornada se repiten muchos patrones que él intenta pues solventarlo a través de clases tácticas y de mostrarnos la manera como ve o cómo ha visto él el planteamiento de sus pupilos, ¿no? Pero lo cierto es que sí, Pavón está triste y parece que está cargando con todo el peso del equipo.
Uh-huh. Pero Manolo, yo veo la tabla clasificatoria y a mí me cuesta creer que Antoniano, La Unión, El Palo, Cartagena B, tenga mejor equipo que el San Roque de Lepe. Es que me cuesta.
A todo el mundo le cuesta, David, porque todo el mundo estaba ilusionado con esta temporada cuando se firmó a jugadores como Micián, cuando se renovó a Sergio García, cuando se firmó a Kevin Bautista, que venía de Tercera Federación, pero en el pasado estuvo en grandes canteras de equipos potentes de Andalucía, cuando se renovó de nuevo también a Jesús Rueda, cuando se firmó al Gato Romero. Todo el mundo estaba muy ilusionado, todo el mundo estaba optimista conforme a la temporada, pero los datos son los datos. Y ahora mismo somos el penúltimo equipo y tan solo hay un equipo peor que el San Roque de Lepe, que es el Cartagena B. Me puede decir que a lo mejor hombre por hombre, futbolista por futbolista, tiene un gran currículum, gran parte de los jugadores del San Roque de Lepe, pero lo cierto es que el currículum no vende, el currículum no juega, los nombres no juegan y por equipo nos están ganando todos menos el Cartagena B.
Uh-huh. Ya hay que hacer una segunda vuelta muy, muy buena, ¿eh?
Sí. Ese es el tema, está en que aquí nadie cree que el San Roque sea capaz de ganar los partidos consecutivos. Ese es el problema. Porque es que no lo ha hecho en toda la temporada. No es que sea una quimera que yo me invento o que se inventa los compañeros de los medios de comunicación, que sigan el San Roque de Lepe o el aficionado de a pie, no. El tema está en que aquí nadie piensa que el San Roque sea capaz de ganar dos partidos consecutivos. Y dos partidos consecutivos que tiene que ganar, por ejemplo, el próximo fin de semana ante el Cartagena B, que no es que esté obligado, es que ese partido, todo lo que no sea ganar, sería una catástrofe o una hecatombe sin parangón. Y después Atlético Antoniano también hay que ganar, y el tema es que casi nadie tiene ese espíritu optimista conforme al equipo para que sea capaz de, o para pensar que es capaz de ganar dos partidos consecutivos. Hay que hacer no solamente el hecho de ganar dos partidos consecutivos, es que hay que hacer una segunda vuelta, David, como bien has dicho, espectacular, porque si no, no dan los números.
No dan los números, efectivamente. Es que el San Roque del Lepe se va a reforzar, está claro, pero claro, ¿con qué dinero se cuenta el club? La buena noticia que se Vega se ha recuperado por fin. Ayer tuvo algunos minutillos, no sé cómo estuvo. Tú viste el partido, no sé cómo lo viste a Sevega.
Sí, yo estaba narrando el partido y Seth es ímpetu, es coraje, es corazón, es un tipo que le gusta ir al choque, es un tipo que te va a ganar muchas segundas jugadas, que en ese juego directo que muchas veces tiene Juanma Pavón o que procesa Juanma Pavón, pues va a ser muy válido, pero Seth no ha metido más de 5 goles en una temporada, creo que históricamente nunca. Es decir, que los goles para ganar partidos no pueden estar en la espalda de Seth, ni mucho menos, ¿vale? Y conforme a lo que has dicho...
Sí.
Conforme a lo que has dicho también del tema de la compra de jugadores. Bueno, esta misma tarde había una reunión con futuribles compradores. Aquí hay mucha gente que está vendiendo ya la burra o está vendiendo el oso antes de cazarlo, pero teniendo en cuenta, y tú también lo sabes, David, teniendo en cuenta el pasado de que una vez vinieron unos árabes, después llegaron unos sudamericanos, después... había unos españoles, después había una serie de grupos inversores que tenían un ojito, y al final, sea como fuere, lo cierto es que han pasado por aquí muchas personas, muchos grupos inversores, han visto el escaparate, les ha interesado el escaparate, pero a la hora de comprar el producto no lo han comprado, así que yo por el momento no me fío. Ahora mismo el San Roque del Lepe no tiene dinero para poder firmar, así que hasta que no haya una venta del club, el San Roque del Lepe no va a poder firmar, o por lo menos Manolo, no va a poder firmar un nombre importante.
Pero Manolo, ahora yo, imagínate, yo a mí me interesa comprar el San Roque del Lepe, pero es que la situación deportiva a mí no me motiva a comprar el equipo.
Es que
el equipo va penúltimo, voy a comprar un equipo en quinta división.
A ver, David, si yo soy el grupo inversor y tengo mala leche, que claramente cualquiera que tiene dinero tiene mala leche, porque si no, no llegan ahí. Eso es una paranoia mía, pero bueno. Yo voy a querer comprar barato. ¿Cómo compro barato? Pues teniendo en cuenta las circunstancias del equipo. ¿Qué pasa? Yo ahora mismo, después de la derrota de ayer, por ejemplo, hoy voy a la reunión con Manolo Santana y con el sueco, o con los suecos, con una manera diferente, ¿no? Con una propuesta diferente, porque a lo mejor a principios de 2024, si comienzas el partido con victoria y dando una buena imagen, tú dices, hostia, este equipo se va a salvar, va a estar en segunda federación, pero ahora mismo el equipo tiene más cara de tercera federación que de segunda federación. ¿Qué pasa? No va a ser lo mismo pagar o comprar un equipo en segunda federación, porque supuestamente está mucho más cerca de lo profesional y de conseguir buenos patrocinios que de tercera federación. Ahora mismo, por ejemplo, si yo soy un comprador y tú eres el que vende el producto, te digo, David, mira, ayer antes del partido te dije 500, pero es que ahora mismo te doy 200, o incluso te digo, mira, me lo voy a pensar un poquito más y voy a esperar un mes a ver dónde está el equipo, y entonces es cuando hablamos. Sí. Porque claramente, lo que tú has dicho, no es lo mismo comprar un club en segunda federación, mitad de la tabla o luchando por la zona alta, que un equipo en segunda federación, zona baja, a punto de descender.
Las últimas, Manolo. El Lepe, ¿cómo estás viendo a la afición? Desencantada, lógicamente, cabreada.
Apática, esa es la palabra. Con hastío, apática. Ya casi no hay ni enfado. Que eso es una cosa que a mí, personalmente,
la indiferencia.
Me molesta o por lo menos me da un poquito de pena. Ya la gente va al partido, va al estadio, sabiendo que lo complicado es ganar. Y ya a veces ni se enfada. Bueno, viene un resultado negativo, bueno, pues nada, hay que ver al equipo, no levanta cabeza, se levanta uno y se va para casa. No se va ni enfadado. Eso es el auténtico problema, porque a pesar de que Lepe, tú también lo sabes, que y el resto de oyentes de Primera Radio sabe que en la ciudad de Lepe siempre se cuenta con una X persona, y después, dependiendo de cómo va la temporada, pues se suman más o se suman menos, pero por desgracia no va tanta gente como nos gustaría. Lo cierto es que desde hace 2 o 3 años se había conseguido que cada vez fuese más gente al estadio Ciudad del Lepe, y justamente lo que se ha conseguido en las últimas temporadas se está perdiendo en esta, ¿no? Y eso es lo que de verdad me da a mí pena, porque al fin y al cabo, en el caso de los aficionados de siempre, van a ir estando el San Roque de Lepe en primera andaluza, no pasa nada. Pero esa gente que le cuesta un poquito más, pues a lo mejor va al partido de ayer, le da una oportunidad a San Roque de Lepe, ve lo que ve y dice, a ver, con el frío que hace, habiendo otro tipo de partidos, ya sea en Movistar Plus, en lo otro, y yo que voy a ver aquí pasar frío para ver un equipo pegando balonazos, y encima sin ganar un partido, pues claramente es complicado. Y por parte del aficionado de siempre, lo que estaba diciendo, un poquito de desánimo, de hastío, de desinterés, o casi de cabeza gacha ante los resultados, sabiendo que nos vamos al pozo y que no estamos poniendo un freno.
Esperemos que la situación mejore en San Roque. Por cierto, ¿el Recreativo de Huelva te está sorprendiendo?
Sí, me está sorprendiendo positivamente por los resultados que está en la zona alta, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar más en zona media, alejado de la zona de descenso, claramente, pero tampoco tan arriba, ¿eh? Sinceramente. El año pasado con Abel no parecía que consiguiese dar la tecla, ¿no? No daba la tecla conforme por lo menos juego, ¿eh? No estoy diciendo sí, con los resultados. Pero es que este año está dando con la tecla, con el resultado y con el juego. Incluso, bajo mi punto de vista, sacándole mucho partido a una plantilla que a principio, en temporada estival, uno pensaba que no estaba para tanto, ¿no? Y nos está sorprendiendo a todo el mundo. Se firmó a David El Pozo, a Alcalde, que son jugadores diferenciales, incluso Rajín. Recuerdo que la gente desde Madrid decían que, bueno, Rajín, madre mía, que habéis firmado y está siendo de lo mejorcito. Es decir, hay una serie de puntales, incluso Rubén Serrano, que lo está haciendo a mis maravillas, Rubén Gálvez, impresionante cómo está el portero. Es decir, que están siendo, hay una serie de futbolistas, más allá del entrenador, que es importantísimo, es el primero claramente, pero hay una serie de futbolistas que están un poquito en un segundo plano y han aparecido en esta primera federación, han dicho, señores, que yo no solamente soy carne de segunda federación, sino soy carne de primera federación e incluso futurible carne para el fútbol profesional.
Bueno, pues esperemos que el Rey nos siga alegando y bueno, a ver si el San Roque de Lepe levanta la cabeza. Manolo, gracias, como
claramente.
Siempre, un abrazo,
un saludo, David, chao.
Bueno, José Antonio de la Rosa, desde fuera, ¿cómo estás viendo al San Roque? Preocupante la situación, ¿no?
Sí, bueno, al final es complicado, sí que es verdad que la segunda federación también, ese grupo es complicado. Yo que lo sigo más que nada por mis compañeros del Cádiz B, que el otro día ganaron, pero San Roque le está costando, pero es sorprendente porque cuando llegaba la Copa ganaban, viene el Girona a su casa y le compiten hasta el minuto 87, creo que fue el gol de Sabiño. No sé, seguramente le den la vuelta ahora en esta segunda vuelta porque el año pasado yo estaba con ellos en la misma liga y iban para arriba bien.
La magia de la Copa que motiva a equipos humildes ante equipos poderosos, lo hemos visto hace un rato con Unionista de Salamanca que se ha cargado al Villarreal en los penaltis. El año pasado el Rey que le plantó cara al Burgos, llegaron a la tanda de penaltis. Es una motivación a los jugadores, ¿no? Que se ven, en teoría, inferior porque viene un equipo fuerte, pero luego en el terreno de juego la diferencia se reduce.
Sí, claro, al final cuando tú corres más que el rival siempre vas a tener más posibilidades de ganar. Lo que pasa es que ya después los equipos grandes tienen jugadores diferenciales, como sí que es verdad que ayer le pudo pasar un poco al Babastro con el Barcelona, que yo vi un poco el partido y el Babastro corría bastante. Y el Barcelona sí que es verdad que tenía jugadores diferenciales que al final pues, en cualquier ocasión te pueden hacer algo. Lo que tú dices de Rey el año pasado con el Burgos, espectacular, hasta la tanda de penaltis. Y ahora lo del Unionista contra el Villarreal, pues ahí se demuestra un equipo de primera federación plantándole cara a uno de los gallitos de primera división. Y bueno, también te puede decir ayer Málaga que le compitió de tú a tú a la Real.
Lo que demuestra que la categoría, la primera federación, es una categoría muy atractiva, pero con grandes equipos. Y al final eso lo hemos hablado muchas veces aquí en otros programas, que la categoría primera federación es cercana a la segunda división.
Sí, la verdad que es complicada. A ver, salvando los saltos, hay un salto bastante grande, sobre todo para la gente de mi edad, pero la primera federación tiene equipos muy, muy buenos. Estamos nosotros, está el Málaga, el Castellón, que el Castellón posiblemente no desentone, vamos, contra los Osasuna en la prórroga. Y es primera división, un equipo que se clasificó el año pasado con Conference League. Que al final la liga es complicada, que cada vez el fútbol va siendo más igualado y va desarrollándose más el físico, al final... lo que hay.
Bueno, tengo el privilegio de entrevistar por primera vez a un equipo, a un jugador, mejor dicho, que ha jugado en primera división hace nada, hace un cuarto de hora. Y eso es un orgullo para ti.
Sí, eso. Te puedo decir que este ha sido el mejor día de mi vida, lo tengo tatuado aquí. 3 de mayo de 2023. Es algo que fue una barbaridad.
¿Fue en el Wanda Metropolitano, puede ser?
Sí, contra el Atleti.
Es que eso no se va a olvidar nunca, José Antonio.
No. Eso no se me puede olvidar.
¿Cómo fue ese día horas antes? O sea, a ti te comunica la convocatoria. ¿Te cogió de sorpresa? ¿Te lo esperaba?
Contra el Atlético me lo esperaba un poquito más. Sí que una semana antes, o 2 semanas antes contra el Español, perdón. No me lo esperaba ni de coña. Tuve que bajar para abajo a hacer una parte del entrenamiento con el primer equipo, que viajaban por la tarde, y subí para arriba a terminar el entrenamiento con mi equipo, que es el Cádiz.
Sí, sí.
Y bueno, yo cuando acaba el entrenamiento me gusta quedarme tranquilo en el césped, a lo mejor me echo unos tiros o algo, pero me quedo así y me viene el director deportivo y me dice: de la baja para abajo a firmar convocatoria, que vas convocado. Y bajé corriendo y subí corriendo, digo, no vaya a ser que se arrepienta. Y con los nervios a flor de piel, del tirón salí y llamé a todo el mundo de mi familia. Contra el Atlético sí más o menos me lo esperaba, porque seguía lesionado. En casa iban convocados menos personas, pero contra el Atlético me lo esperaba un poco más. Y ya más o menos me habían dejado como entrever como que iba a debutar, pero yo no me lo quería creer, no me quería dar el privilegio de creérmelo.
Y eso es, cuando jugaste un buen rato, ¿no? 5 minutitos, 20 minutos.
18.
Y luego también has seguido jugando, ¿o no tuviste más opciones?
Sí, jugué ese partido contra el Atleti, la verdad que hice un buen partido. Y el siguiente partido era contra el Mallorca, pero yo jugamos contra el Atleti un miércoles. Yo ese fin de semana jugué con el Cádiz B, contra el Utrera, y me sacaron amarillas, que cumplía ciclo la quinta. No pude ir a Mallorca, pero al siguiente, que fue contra el Villarreal y la Cerámica, sí, fui. Y jugué, creo que fueron 30 minutos, cosas así. Fui uno de los primeros cambios.
Has debutado en primera con 18 años. Con posibilidad de que no sean los últimos, ¿no?
Dios lo quiera. Dios quiera que no sean los últimos. La verdad que es el sueño de todo. Creo que de todo niño que le gusta el fútbol.
Porque luego ve, no sé si Fermín es un espejo para ti.
Hombre, tiene un año más que yo, de 2003, tiene 20 años, como quien dice, y está jugando en primera y en uno de los mejores equipos del mundo, como es el Barcelona.
Te lo digo porque Fermín el año pasado estaba en el Linares, en Primera Federación, y ahora está jugando en Primera División.
Hombre, Dios quiera que, si yo también doy ese salto, ojalá, pero bueno, paso a paso, que correr mucho también es malo.
Es malo, sí, sí, poquito a poco. Bueno, este año iniciaste la pretemporada en el Cádiz, el año pasado hiciste una buena temporada en Segunda Federación, que vaya partidito no hiciste aquí en el Colombino, que la verdad que me gustaste mucho, la verdad.
Fue mi mejor partido.
Después del partido estuvimos hablando, me acuerdo yo, por redes, y bueno, la verdad que fue un partido emocionante para ti también, sí. Ese partido, pues, en tu casa, en tu tierra. Y bueno, hiciste una buena temporada en Segunda Federación, y hiciste la pretemporada con el Cádiz, con el primer equipo. En principio te ibas a quedar, ¿no?
Sí, yo tenía la intención de quedarme. Digo, bueno, me quedo en el Cádiz, aunque sea en el Cádiz B, que yo ahí estaba bien. Yo tenía claro que con un primer equipo no iba a quedarme, porque al final pegar un salto con 18 años de segunda red a primera división es prácticamente, yo creo que no lo ha dado nadie. Tendría que pasar por otras divisiones, pero me salió esto, me salió también un par de cosas más, pero dije, bueno, vámonos para allá, a casa, a disfrutar un año. Y la verdad que este año me estoy encontrando con más de lo que me esperaba, y me están yendo bien las cosas.
Y estás disfrutando, ¿no?
Sí, un montón.
¿Por qué te esperabas que no ibas a jugar mucho?
A ver, yo el año pasado sí que es verdad que me costó jugar un poco allí en el Cádiz B, pero este año yo me esperaba, digo, bueno, si tengo 30 minutos, 40 minutos, si vengo, juego, mi ambición era querer venir y jugar, pero tenía que ser un poco realista. Entonces yo dije, bueno, en el momento que me dé una oportunidad de titular, tengo que demostrarlo ahí y a ver si puedo hacerme con el puesto. Y la verdad que yo, 8 partidos como titular de 12 jugados, o 13. Está bien.
¿A nivel personal estás contento de tu rendimiento?
Me falta un poquito más todavía.
Coincido contigo. Porque yo creo que puedes dar más, José,
sí,
Antonio.
Sí, sí. Todavía me falta meter una marchita más.
También es verdad que has tenido mala suerte con el dichoso tobillo que te dio mucho por saco, vamos a decirlo así, en el primer tramo, sí, de la competición.
Y cuando mejor estaba, ahora me pasó lo del dedo allí en Mérida, que me hicieron una fisura en el dedo, una fractura. Así que bueno.
Sí, que tú me dijiste, David, hasta 2024, no me veas.
Sí.
Y además se cumplió. Pero bueno, volviste antes.
Sí, en Granada.
Antes de...
Sí, la verdad que tenía buenas sensaciones, iba a entrenar. Me metía en los entrenamientos, me apartaba un poquito. Vamos, a día de hoy. Igual no meto el pie en los entrenos a tope porque todavía tengo como ese pequeño miedo que me. Mira que me han pisado, no me ha dolido. Pero sí que tengo ese pequeño temor, pero bien.
¿Tienes la sensación que los rivales van a por ti?
No. Yo no veo eso, sí que es verdad que...
Lo digo porque te dan muchas patadas, por eso lo digo.
Sí, sí, pero bueno, creo que a Lucho también, a Luis también le dan bastante y...
Además, Luis, a Lucho es que van tres por él, sí, siempre. Sí.
Creo que... Sí que es verdad que a lo mejor a mí se me nota un poquito más que me den, porque igual si soy el que va más hacia ellos con, en dirección con la pelota, pero no creo que vayan a por mí. No creo que vayan con malas intenciones tampoco.
No, hombre, eso seguro. Pasa que hay que pararte de alguna manera, ¿no? Como aquel que dice. ¿Puede ser, ya en el último partido contra la Gecira, tu mejor partido con el Recre?
No. Para mi gusto, mi mejor partido con el Recre Castilla. Sí. Además, era mi primer partido como titular. Era mi cuarto partido en el Recre y. La verdad que necesitaba un partido de eso para hacerme con la confianza, porque sí que es verdad que mis tres primeros partidos dejaron mucho que desear y ese partido me dio la confianza porque es que además la verdad que es que me salió casi todo y hasta defendiendo.
Que ese gol ante el Castilla, ¿nos lo puede explicar cómo se te ocurrió?
Yo vi la pelota que venía por arriba y era la única manera que tenía de tirar puerta.
Creo que lo has ensayado en los entrenamientos, ¿no? Antes.
Sí, mira, yo siempre en Juvenil Liga Nacional, el año que metí muchos goles, lo intentaba en los entrenamientos, en el doble R me quedaba al lado del palo y yo le decía a mi compañero, a Di Máximo, que me la pusiese, toda, que no tirase, que me la diese a mí, que yo tenía la zona chilena, pero no le daba nunca, siempre cogía a verla. Pero este año las que he hecho, incluso en pretemporada, y todas las he dado y casi todas las he metido. Y este año, pues, se dio en el partido que me vino la pelota y le di y la metí. Fue algo que yo cuando me levanté me quedé como esquía.
Aparte, ha sido un gol que ha sido el ganador en la primera federación de los votos. También salió en el programa de Gol a Gol, que yo soy fiel seguidor a ese programa, y también salió el más votado.
Sí.
Vamos, a ver si te llevas.
Estaba compitiendo con el de Uzuni, creo que era.
Sí.
Y el de alguien más, no lo recuerdo el otro, pero creo que era el Dozuni seguro.
Bueno, si te llevas un trofito, ¿no? Por el mejor gol, ojalá,
sí.
¿No?
Sí, está ahí compitiendo el de Antonio Domínguez contra el Arcoyano.
eso es otro golazo, ¿eh?
Joder.
Pero es cierto, Antonio Domínguez vaya zurda. Pero no solo por el gol que metió el Arcoyano, el otro día en Algeciras.
No, tío, la zurda que tiene es una barbaridad.
Es de primera división.
Es una barbaridad. La verdad que tanto como para los pases, cuando me los da al espacio, es una barbaridad.
Bueno, José Antonio, ¿ya en el vestuario se habla de play-off o se sigue hablando de permanencia?
No, la verdad que en el vestuario no hablamos de clasificación. Nosotros tenemos nuestro cachondeo ahí, pero no hablamos de clasificación. Nosotros tenemos claro nuestro objetivo. En el objetivo lo estamos cumpliendo y sí que es verdad que nosotros somos ambiciosos. Si podemos ir a por más, vamos a ir a por más, pero no decimos, pues ya tenemos que ir. No. Nuestro objetivo ya está más o menos... Lo llevamos bien, tenemos que seguir, que todavía nos quedan bastantes puntos para conseguirlo, porque la primera red es muy larga y da muchas vueltas, pero si podemos conseguir más, ojalá.
Pero tú entiendes que nos ilusionemos nosotros, ¿no? Los medios de comunicación y la afición, ¿no?
Claro, sí, yo entiendo la ilusión de todos, pero bueno. Sí que es verdad que cuando las cinco primeras jornadas no llevábamos ninguna victoria y nos pegamos tres o cuatro partidos sin meter ni un gol, también se hablaba del descenso. Aquí es lo normal.
Para que tú veas que los futbolistas leen las redes sociales, ¿eh?
No, yo es que como soy de aquí sí veo mis compañeros y eso. Uh-huh. Mis compañeros cuando yo era chico, todos me lo decían. Porque yo jugué en el Molino y mucha gente de mis amigos son de Frente Nuba. Entonces...
Uh-huh. Vamos, que hoy te están escuchando seguro que mucha gente cercana tuya que te quiere.
Sí.
La verdad es que la primera vuelta no se puede poner un pero. O sea, primero porque somos un recién ascendido. No somos el Málaga, que tiene la obligación de sí o sí ascender. Tampoco el Córdoba, que es un equipo que verá que el año pasado ya estaba en primera facción, pero también tiene la victoria de pelear por ascender. No somos el Ibiza del Castellón, tampoco por el presupuesto y el equipazo que tiene. No sé si somos ¿Podemos decir que el Racing es la revelación de la categoría a día de hoy?
Sí, bueno, estamos nosotros y el Antequera, ¿no? Y que también, bueno, y el Intercity también, aunque ya estaba en primera red, pero yo creo que están ahí también en buena posición. Que como tú has dicho antes, estamos a 4 puntos de ellos, pero bueno, que son solo 2 partidos de 18 que quedan, 19, que al final, bueno, a ver lo que pasa.
Si te pones a pensar, de los 16, 18 partidos que llevamos de competición, solo hemos perdido 4 partidos, ¿eh? Es una barbaridad.
Sí, es que también tenemos que decir que el nivel defensivo que está teniendo el equipo es maravilloso. Pero desde el portero hasta el delantero, hasta el que no juega, hasta el míster, hasta todo el mundo. Estamos teniendo un balance defensivo que creo que en los últimos partidos hemos recibido, sin contar Ezeiza, no hemos recibido goles. A decir así, porque bueno, 2 fallos defensivos, también un poco de mala fortuna ahí en el segundo, en el rebote del córner, y en el primero, en el rebote del larguero, que también, bueno, poquito más de contundencia igual hace falta, pero lo demás no se le puede poner un pero al equipo.
Totalmente. Quizá el pero, que falta un poquito de gol, pero claro, tenemos ahí la línea de atrás, José Antonio de la Rosa, Antonio Domínguez, Luis Alcalde, que también hacen goles. Parece que no hacen. Hombre, siempre hace falta un 9, ¿no? Pero es que estáis marcando goles.
Sí, bueno, está Del Pozo que lleva 4, está Luis también, que lleva 3, está Calle que lleva 3, sí. Yo llevo 3, Antonio Domínguez ya me entendido, lleva 3, que al final, sí, al final te marcan pocos goles y tú haces goles, si no te marcan y tú con que hagas uno por partido ya ganas 1-0, vale 3 puntos igual que 5-0, al final lo que valen los puntos, uh-huh. ¿Sabes?
¿Estás con a nivel personal, puede ser la mejor temporada, a nivel grupal que estás? De por todo lo que estás viviendo.
Sí, de momento
quitando esa gran experiencia en primera división.
En mi segunda temporada como a fútbol semiprofesional, porque yo el año pasado era juvenil aún. Bueno, a nivel
juvenil, que no tuviste la oportunidad de jugar en división de honor, ¿no?
Ah, exacto, yo no jugué división de honor.
Qué pena, porque esa categoría es preciosa, ¿eh?
Ya, pero bueno.
Pero bueno, jugaste en segunda federación, que poco, claro, siendo juvenil, un poco se puede contar.
Sí, que verdad que a nivel profesional, en mi carrera semiprofesional, de lo que llevo los 2 años, este ha sido el mejor, pero vamos, mucho mejor que el año pasado.
Uh-huh. Bueno, ya con las vísperas al partido del Atlético Baleares. Tú sabes que no voy a estar solo. Ya, yeah. Yo he visto ya que se han vendido casi 80 entradas de la zona visitante.
Eso lo tengo claro. Yo el día que estuvimos allí en el campo del Madrid Castilla, me quedé loco. Loco, yo hubo un momento en el que yo metí el segundo y se empieza a escuchar que bote, el colombino. Yo digo, hostia, me quedé mirando así y digo, es que el otro día, un día 2 de enero, un martes, había allí por lo menos 200 personas, digo yo. Al final es que aquí la gente de Huelva es muy del reggae. Mm. Y eso es algo que se agradece y que al final los jugadores nos motiva. Mm-hmm.
Yo no sé si te sorprende la afición, porque tú eres de Huelva, tú la conocías de fuera, pero creo que hay que vivirlo, ¿no?
Sí, pero de dentro se nota mucho más. Se nota mucho más. Yo de chico venía a ver los partidos de regre, porque además tengo yo el novio de mi madre es del Cádiz, pero el novio de mi tía, la ex pareja de mi tía, era del regre. Yo venía con él al regre, vamos, me acuerdo, estaba Happy Fuego.
Segunda división, estábamos ahí en esa época. Por cierto, mañana partido contra el Schalke 04, aunque sea partidillo, es lo que yo he puesto, es una gozada jugar con un equipo que ha jugado Champions hace un cuarto de hora.
Exacto, la verdad que ahora están ellos en el stage ese allí, que no sé cómo se dice.
cierto, sí.
Pero bien, la verdad que al final te vas a enfrentar a un equipo que en teoría es una categoría superior y te va a servir para ver tu nivel de verdad bien. Sí, ya lo estamos demostrando en primera red, que vamos bien, y ahora tenemos que intentar competir a esa gente para que también nos dé un poco de rodaje después de que nos vamos a pegar 12 días sin competir si no tuviésemos este partidillo. Uh-huh. Para llegar bien contra el Baleares.
Por cierto, baja importante lo de Luis Alcalde por sanción.
Sí, pero bueno, Luis a mí me resultó uno de los mejores del equipo, por no decirte el mejor, pero los demás también cumplen mucho. Uh-huh. Pero también muy bueno.
Se esperan refuerzos, pero tú estás alejado de todo eso, ¿no?
Sí, yo de eso no veo nada, porque no entiendo nada. La verdad, cuando me pegue un par de añitos más en estas categorías, entenderé algo más.
Hombre, si vienen para aportar y ayudar al equipo, bienvenido sea, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Todo lo que venga va a sumar positivo. Uh-huh.
Vámonos a la Liga de Huelva, primera y segunda. Vamos a hablar a Cabrera. Parece que no puede venir el hombre. Vamos a hablar un poquito de Sorrociana y luego seguimos hablando con José Antonio de la Rosa, que espero que te estés sintiendo cómodo.
Sí.
primera, segunda y tercera andaluza.
Bueno, una primera andaluza que, bueno, es verdad que la última, el último programa que yo dije, que parecía la primera andaluza de las pocos emocionantes, lo decía porque la categoría veía que los cuatro equipos estaban muy decididos, pero bueno, el Triguero ayer ganó, se ha puesto a 8 puntos y también el San Juan ganó, se ha acercado un poquito y bueno, vamos a ponernos en contacto con José Antonio Cabrera, vamos a llamarlo por teléfono, a ver si nos pueda entender el presidente Rociana. Aprovechando que estamos gay Punta Umbría, José Antonio, zanjas el debate, ¿de Punta Umbría o de Moguer?
Yo de Punta Umbría. He vivido casi toda mi vida en Punta Umbría hasta los 9 años, bueno, casi toda mi vida. Hasta los 9 años estuve en Punta Umbría y ya después a los 9 años me fui a Moguer, pero yo soy más de Punta Umbría que de Moguer.
Claro, porque yo me acuerdo que es de Punta y la gente no es de Moguer. Digo, ahí ese debate. No, digo, eso, bueno, pues le voy a preguntar ya de zanjar el debate. Es de Punta Umbría.
De Punta Umbría. De Punta Umbría. En Moguer estuve de los 9 hasta los 14 años, que a los 14 ya me fui a Sevilla un año, mi último año allí en el Betis, y ya después me fui para Cádiz. Pero Punta Umbría.
Sí, sí. Yo, chaval de la cantera que se ha formado en el Molino, en el Tarteso, ¿no? También puedes.
No, Molino, ¿no? Los 3 años que empecé en Benjamín, un añito en el Recre, en infantil de primero, y ya después Betis. Uh-huh. 3 años y después 3 Cádiz.
Ahora sigo hablando contigo, José Antonio. Vale. José Antonio Cabrera, presidente del Rociana, muy buenas.
Muy buenas, amigo.
Felicidades por el campeonato de invierno.
Pues muchísimas gracias. Ayer tuvimos la suerte de que las carambolas que sabes del fútbol, pues, hiciese que el Club Deportivo Rociana, pues, después de 2 años volviéramos a ser otra vez campeón de invierno.
Pero como yo te dije, te lo he dicho muchas veces, en esta categoría lo importante es ascender, José Antonio.
Bueno, tú sabes, ya el Club Deportivo Rociana tiene un proyecto serio, ambicioso, desde hace unos años. Hace 2 años fuimos campeones de liga y mira, aquel famoso partido se perdió de ascenso contra el Moguer. El año pasado fuimos los terceros, aquí ese corazón partido que tuve aquel partido, o aquella eliminatoria con el FIA de mi decano de fútbol español de mi Recre, quedamos empatados 0-0 los 2 partidos y bueno, la gente de Antonio Andrés, pues por quedar segundo, pasaron a la final, que luego al final afortunadamente pues se ascendió quedando el segundo y afortunadamente el decano tiene su filial en división de honor. Y mira, otra vez estamos aquí este año con 34 puntos, los mismos que tenía el filial del recativo, el Atlético Nubense, el año pasado, al final de la primera vuelta, y 2 puntos más que el Rociana el año que fuimos campeones. Bueno, no está mal, la verdad. Estamos haciendo un trabajo serio. La suerte, como de siempre decía y dice mi buen amigo Diego de la Villa, es un factor importante en el mundo de fútbol y yo lo corroboro en este tema. Ahora, a ver si alguna vez la suerte me sonríe, si volvemos a Liga y Ascenso y podemos dar de una vez por todas el salto a División de Honor, que es por lo que estamos trabajando desde hace ya varios años aquí en Rociana del Condado.
La verdad es que la temporada está siendo muy bonita la que está haciendo el Rociana, porque creo que solo ha perdido a Antonio Andrés un partido la primera vuelta y bueno, no sé si estás viendo la liga, por lo menos los 4 primeros puestos, falta decidir el orden, está claro quién va a quedar primero o segundo, pero no sé si los ves muy avanzado como yo, Cabrera.
No, mira, yo no descarto que el Triguero, ojito con el Triguero, ya se lo llevo diciendo a la gente hace una semana. Cristóbal, mi buen amigo Cristóbal, presidente del Triguero, ha apostado también fuerte por después de este ascenso que le vino así, pues por hacer un equipo en condiciones. Fíjate, Cano metió 3 goles nada más y nada menos que al Moguer, ¿eh? Yo he visto que el Moguer para mí es uno de los equipos, como todo el mundo está viendo, junto con la Cristina, favoritos para estar ahí en esa liguilla de ascenso. Yo creo que esto va a ser cosa de 4 y no me extraña que al final las segundas vueltas son muy largas, ¿eh? Y a lo mismo se te engancha el Triguero, no lo sé. Pero bueno, ahí estamos, se trata de seguir sumando y de seguir apostando pues por mantener el ritmo que tenemos, porque precisamente el único partido que perdimos fue el segundo partido, el que jugamos en casa con el Triguero, que perdimos 3-1, y los demás, pues mira, la circunstancia ha sido que llevamos 6, yo desde que estoy de presidente hace 5 años, nunca habíamos tenido 6 partidos seguidos ganados, y esta vez pues hemos superado ese récord, digamos, anecdótico o estadístico, vamos.
Siempre hay una primera vez. José Antonio, ¿se esperan refuerzos?
Bueno, siempre estamos buscando refuerzos, ya te digo que sí. Hemos tenido un fichaje que finalmente no ha podido ser porque ha acabado un equipo de tercera división. por lo tanto, ya te digo hasta qué punto la ambición que tenemos ahora mismo en el Club Deportivo Rosiana. Era un fichaje que al final, te digo, ha acabado militando en un equipo de tercera división y además de la zona alta de tercera división, por lo tanto, hubiera sido un refuerzo que no hubiera venido muy bien, pero seguimos buscando dos o tres posiciones que nos permita llegar con soltura a esa liguilla de ascenso y en esa liguilla de ascenso intentar darlo todo. Ahí está muy fuerte, como tú sabes, la Cristina y el Moguer y el Calaña, ¿no?
Uh-huh. Salida de jugadores importantes no va a haber, ¿no?
No, hay un conato, pero ese conato de un jugador que se pretendió por parte de otro club, se dijo que no, que desde el Club Deportivo Rosiana nadie, no íbamos a estar dispuestos a dejar salir nadie, la carta de libertad sin más, ¿no? Nosotros hemos hecho las tareas, los deberes en el mes de junio y julio, fichando jugadores, y evidentemente aquí un proyecto serio, y quien quiera un jugador pues tiene que pagarlo, vamos, se ha puesto precio, ¿no? Aquí por menos de 1.500, 2.000 euros no va a salir ningún jugador del Club Deportivo Rosiana, ya lo hemos dicho por activa o por pasiva.
Pues ahí queda claro el mensaje para los demás equipos, que si queréis un jugador del Rosiana tenéis que llegar a un acuerdo económico con el Club Deportivo Rosiana. La última, José Antonio, ¿el Recre te está ilusionando?
Muchísimo, muchísimo. Hoy cuando llegué al instituto empezaron los compañeros a hablarme y yo decía, bueno, es que estoy que me salgo, ¿no? El decano de 29 puntos posibles, creo que son 24, si mal no me equivoco. Sí, se había empatado uno, se había perdido uno y el resto se había ganado, ¿no? Yo creo que el Recre está haciendo ahora mismo los datos del recativo de Huera son datos de estar ahí arriba, justamente donde está la liguilla de ascenso. Se jugó con el Algeciras, se probó con el Algeciras, que es uno que está también ahí al nivel nuestro, y se le ganó al Algeciras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con respecto al Recre hay que... el proyecto era de mantenerse. Yo creo que el tema de mantenerse a estas alturas, más o menos podemos darlo ya como que va a ser más que factible y un hecho, y a partir de ahí una plantilla que no tenga presión de ningún tipo es una plantilla que puede aspirar a lo que le dé la gana, y yo no me voy a quitar de mi pensamiento y de mi ilusión de que el Recre va a jugar este año liguilla de ascenso. Uh-huh. Y quién sabe, oye, no sería el primer equipo que hiciese tres ascensos seguidos. Yo recuerdo, a no sé qué época, de los 90, creo que era, que un equipo que pasó de tercera, segunda vez. Uh-huh. Por lo tanto, yo no lo descarto. Oye, que está complicado. Sí, que hay equipos ahí como Ibiza, Castellón, Málaga, Córdoba, que son muy fuertes. Sí, con presupuestos dobles que el nuestro. Sí, pero en el fútbol todo no es dinero.
Pues ojalá Dios te escuche, José Antonio, y nos veamos en la fuente todo el mundo a final de temporada.
Bueno, mira, es que si tú imagínate que ascendiésemos, pues mira, ya tenemos nuestro decano en nuestro sitio. Todo el mundo sabemos que el decano del fútbol español, sí, por historia, es la segunda división A, ¿no?
Sí.
Entonces eso sería, bueno, eso sería ya poner al decano después de tantísimo sufrimiento en el sitio en el que...
Y además, José Antonio, si se produce esa gesta, en un ascenso... Con mucha gente de Huelva, jugadores de Huelva,
pues mejor todavía.
Directiva de Huelva, Jesús Vázquez, Oscar Arias, Pablo Alfaro, con lo cual sería para que...
Como tiene que ser gente de Huelva, como tiene que ser, es un proyecto ambicioso, bonito, yo creo que se ha apostado de forma correcta, las cosas se están haciendo bien, deportivamente nos están saliendo las cosas bien, y a partir de aquí, todo el mundo tenemos derecho a tener la ilusión,
sí.
La ilusión no cuesta dinero, que después la ilusión se cristaliza, pues... Como yo digo, el orgasmo colectivo, que nos quiten los bailados.
Totalmente.
Pero, mira, David, yo como me gusta la cosa disfrutarla en cada momento y se sufre en cada momento, y la vida hay más sufrimiento que satisfacciones, puñeta, disfrutemos del momento, yo estoy disfrutando del momento, tanto con el Rosiana, con el regativo. Lo que vaya a pasar mañana, no lo sé, David, pero por favor, yo hoy me tomo mis tres cervecitas más feliz que un niño chiquitito después de salir de trabajar. Y yo decía, bueno, es que me apetece hablar de fútbol hoy, porque hoy puedo presumir que mi decano y mi Rosiana va bien. Mañana, no lo sé.
Pues gracias, José Antonio. Seguimos en contacto. Un abrazo. Y feliz año, que no te lo he dicho antes.
Igualmente, un abrazo y adiós, David.
Adiós. Ojalá nos veamos en la fuente, ¿eh?
Ojalá.
Por cierto, que te quería preguntar, esos niños que están iniciando en la cantera, poquito, ¿qué consejo les darías, José Antonio? Porque tú, para llegar donde tú has llegado, mucho trabajo, mucha paciencia.
Sí, paciencia, que que no quieran correr mucho, que vayan año a año, que cada año es un mundo en el fútbol, que un día estás en la cima, otro estás abajo y al otro vuelves a estar en la cima. Y nada, mucho trabajo y sobre todo paciencia, como lo vuelvo a repetir.
¿Cómo estás viendo a tus tres compañeros de la cantera? Paolo, Alex Santos y creo que Matías, el que está entrenando últimamente con el primer equipo.
Bueno, ha venido hoy Matías y también ha venido Pablo, Évora. Y la verdad que son cuatro pedazos de jugadores. A mí Paolo me resulta magnífico, Alex Santos también. Pablo me resulta que tiene otras fuerzas también muy buenas. Y Matías me parece un todoterreno también. La verdad que podrían estar con nosotros tranquilamente. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que es complicado entrar con nosotros. Ahora es complicado.
Sí, sí, aparte que habéis entrado muy fuerte.
Por eso.
Y ahora que un canterano rompa la puerta...
Es complicado, ahora es complicado.
Es bastante complicado. Por cierto, la cantera del Cádiz, muchos onubenses. Habéis ido muchos onubenses en los últimos años. Sí. Está actualmente en el juvenil Mario Pérez, Mario, que también de punta.
Con Samu
Almagro. Tuvo también Clavería hace poco.
Yo. Tú. Somos cuatro. Somos cuatro y...
Para que veas que en la provincia de Huelva hay perlas.
Sí, claro. Aquí hay muy buenos jugadores. En el Madrid está Geray, está Fermín del Barcelona. Pues al final son jugadores que no están en equipos cualquiera. Yo estoy, por ejemplo, aquí con el Regre en el primer equipo, que al final hay jugadores. Lo que pasa que por temas que ha pasado en estos años, pues se tenían que ir fuera si querían hacerlo un poco, pero ahora aquí se puede llegar. Arriba, como le ha pasado a Alex Santos, ¿no?
Es que Alex, precisamente parece que hay que salir para que te valoren más en casa, ¿o no crees que es así?
Hombre, al final siempre cuando te vas fuera te dan más valor que siempre estás en casa, pero eso no solo pasa aquí en Huelva, eso pasa yo creo que en todos lados. Pero bueno, sí que es verdad que aquí ahora se están haciendo bien las cosas, hay chicos entrenando con nosotros, que bueno, chicos, te digo que Alex Santos, por ejemplo, es mayor que yo, pero yo los trato como chicos. Yo también, pero bien, la verdad es que ahora tendrán su oportunidad cuando pueda, si Dios quiere y cumplimos el objetivo, yo creo que podrán tener su oportunidad, pero que tengan paciencia.
Uh-huh. Vicente Oliva, entrenador del Río Tinto Balompié, muy buenas, Vicente.
Hola, buenas tardes, David.
Feliz año, por cierto.
Igualmente, para todos los presentes ahí en el estudio, igualmente, feliz año para todos.
Igualmente, Vicente. Oye, por fin el Río Tinto va levantando la cabeza.
Sí, eso parece. Yo y los que estamos, tanto la directiva y cuerpo técnico y demás, sabíamos que era cuestión de tiempo. Cuanto recuperáramos los jugadores que teníamos entre lesiones y sanciones, tenemos equipo para no estar ahí abajo, para estar por la mitad de la tabla.
Uh-huh. Da la sensación que habéis necesitado recuperar jugadores para que el equipo empiece a ganar partidos.
Claro, hombre, es que a cualquier equipo, un San Roque, un Recreativo de Huelva, que son en la provincia nivel todo, le quita 10 jugadores de la primera plantilla, como hemos estado nosotros, entre sanciones y lesiones, y yo creo que cualquier equipo lo nota. Y bastante que hemos tenido a los juveniles que nos han hecho una mano cuando ha hecho falta, pero claro, el nivel de competitividad y demás no es el mismo que Amate.
Uh-huh. Estas dos victorias os ha venido bien de forma consecutiva porque os habéis enganchado todavía a la pelea de la salvación, estáis a un punto y además os había acercado dos equipos que parecían un poquito alejados como Huelva Colombina y Cruceño.
Sí, y hemos tenido también un calendario regular porque la Copa nos ha afectado a nivel de muchos partidos. Ha habido un mes en el que hemos jugado, me parece, 5 partidos en 2 semanas, y eso para un fútbol que no es profesional, que no viven de esto con sus trabajos y demás, nos ha perjudicado mucho. Y claro, en la liga, salvo los 3 o 4 de arriba que están un poco descolgados, después los demás están muy igualados. Tú ganas 2 o 3 partidos y sales del descenso y te colocas en mitad de la tabla un poquito para arriba. Y claro, nosotros el objetivo es ese, es mirar para arriba, salvarnos y ya está.
¿Fue un palo la Copa?
A media. Fue un palo porque ya la ves cerca, ves que hace muchas cosas bien para pa llevártela y a última hora, pues la suerte de los penaltis, pues que cara o cruz, pues toca. Y fue un palo en esa parte. Después, a nivel yo personal, de mi jugador y demás, no es un palo, porque yo estoy súper orgulloso de lo que hicieron, de cómo competimos, que al final se trataba de eso, de de competir. Ten en cuenta que una semana antes, o me parece, fuimos a Isla con el equipo como estábamos, en cuatro y demás, y nos metieron cuatro y nos pasaron por encima. Y el partido de Copa no fue así. Si es verdad que ellos tuvieron un poquillo dominio en la primera parte, falló un penalti Luismi y demás, pero en la segunda estuvo súper igualado y tuvimos nosotros ocasiones para marcar el 0-1, pero los penaltis es así. Pero muy orgulloso del equipo, de los jugadores y muy contento en esa parte.
Uh-huh. Parece que la lucha por el descenso va a ser cara, ¿no? Respecto a otros años.
Sí, yo no veo a los tres equipos que estamos ahora mismo abajo, Punta Vea y Río Tinto, no los veo como los únicos candidatos. Yo creo que el que se despiste un poquito y pierda dos o tres partidos seguidos, como los de abajo empiecen a sumar, al final van a estar seis, siete equipos ahí luchando.
Uh-huh. Lo que sí es verdad que la zona de arriba parece que se están distanciando mucho los equipos, ¿no? ¿O crees que hay equipos que todavía pueden aspirar a esas plazas?
Hombre, a lo mejor alguno puede. Triguero parece que está cogiendo una dinámica buena, en fin, puede llegar a meterse, pero para eso tienen que pinchar Calañas y Mogué varios partidos y que el Triguero sume esos partidos y eso es complicado. En fútbol todo se sabe, hemos visto otros años Bonares que ha hecho una vuelta muy mala y otra vuelta espectacular y aquí puede pasar de todo, pero sí es verdad que en esta temporada esa parte, la parte de lo que es la liguilla de ascenso está como muy clara, muy definida.
La conexión a Ale Oliva y a Abel es muy buena, ¿eh?
Sí, hay, yo a cualquiera que pregunte el vestuario es muy bueno. Yo por eso es una de las garantías que tenía, que digo, bueno, da igual que estemos en una racha mala, que en cuanto recuperemos gente, sé que vamos para arriba, porque el ambiente, hemos estado mal, muy mal, y el ambiente seguía siendo bueno, los jugadores seguían viniendo a entrenar, y eso, cuando ya llevas muchos años, sabes que eso es lo importante, que la gente no se deja ahí, no, y después yo de Abel es un crack, que no te puedo decir nada malo de él, tira del carro cuando hace falta tirar. Y después de mi hermano, yo, ¿qué quieres que te diga? Si no es el mejor jugador que yo he entrenado, no es a nivel técnico o a nivel táctico, pero yo lo que él me da a mí en los equipos no me lo da a nadie, no me lo da a nadie. Y se nota cuando no está, ¿eh? Se nota.
Pues Vice, nos alegramos por el Río Tinto en la cuna del fútbol español y bueno, a ver si poco a poco va levantando la cabeza. Suerte y gracias, ¿eh?
Muchas gracias por acordarte de nosotros, de la parte de aquí de la cuenca y de la sierra. Muchas gracias por la labor que hace David y aquí estamos para lo que te haga falta, tú lo sabes.
Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo, dicen.
Un abrazo.
Bueno, José Antonio, el vestuario unido, ¿no? Una familia.
Sí, desde el primer día. La verdad que tenemos un muy buen grupo.
¿Te has puesto una cantidad de goles? Llevas dos, ¿no?
Llevo tres.
Tres.
Bueno.
Castilla.
Ibiza.
Ibiza, ¿verdad?
Bueno, la verdad que mis retos desde el principio de año eran 7. A ver si puedo.
¿Te quedan cuatro?
Quedan 4 para toda la segunda vuelta. Que bueno, ojalá que llegue a ese objetivo.
Entonces, esperemos que sí sea. Bueno, José Antonio, pues gracias por estar este rato con nosotros. Espero que te hayas sentido cómodo en la casa de Hispanidad Radio. Y nada, cuando quieras volver, pues aquí tienes las puertas abiertas, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
Nada, ustedes, gracias a un programa, el primer programa de 2024. Nos vemos ya el siguiente, el próximo lunes. A Juan en la dirección también, gracias. Y gracias, Huelva.